conversación con Oscar González. Oscar es periodista, abogado y dirigente nacional del Socialismo para la Victoria. Esto en principio para toda la presentación, tengo que contarles a ustedes, a nuestros oyentes, que Oscar es un amigo de la casa, es nuestro dirigente, es nuestro compañero, y lo quiero decir así para que ustedes después sepan con quién hablamos, cómo charlamos, porque es parte de esta gran Casa del Pueblo de Junín, de los altos de la Casa del Pueblo. Le contamos también que Oscar tuvo diversos cargos del Partido Socialista, fue diputado nacional, jefe de comunicaciones en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y fue secretario de Relaciones Parlamentarias de la gestión de Cristina Fernández, gran impulsor del Frente de Todos y de la candidatura de Alberto Fernández a presidente de la Nación hace ya más de un año. Estas son algunas de las cosas que les puedo contar, pero para eso vamos a charlar y a saludarlo. ¿Cómo estás, Oscar? Juan Manuel Sequeira, de esto que nosotros denominamos la agenda de la cuarentena. ¿Cómo estás vos?
Hola, muy bien. Gracias por dejarme conversar con ese lugar que yo quiero tanto, hace tantos años, que es la Casa del Pueblo de Junín.
Como siempre, Oscar, bueno, para nosotros extrañamos esa visita que siempre nos haces para estos pagos. Bueno, por eso ahora la gana de hablar con vos y charlar un poquito, y sobre todo arrancamos charlando, esto de lo primero que te queremos preguntar, una reflexión al cumplirse los 124 años de vida del Partido Socialista en nuestro país, pero por un lado una mirada de lo que recorrimos hasta acá en las últimas décadas y los debates que nos han atravesado fundamentalmente entre la participación de expresiones de campo popular y por el otro lado una mirada del futuro, en qué debería el socialismo intentar incidir en la agenda nacional y regional. ¿Qué opinás? ¿Cómo lo ves a eso?
Bueno, muy linda pregunta, hecha desde Junín, donde quizá todos los oyentes lo sepan, pero yo siempre lo reitero, es quizá el más antiguo de nuestros locales partidarios históricos.
Estamos en agosto, cumplimos 120 años.
Por eso, el partido tiene 124, ustedes tienen 120, es el local histórico por antonomasia y por eso es muy bueno tener estas conversaciones sobre la historia del Partido Socialista. A mí no me gusta hacer una historia melancólica, nostálgica del Partido Socialista, porque la verdad es que se puede decir tantas cosas del origen de aquellos grupos de criollos, estudiantes y profesionales, y de obreros y artesanos inmigrantes, en la mayoría de su mayoría europeos, que tomaron y trajeron las ideas del marxismo inicial, de Marx, de Engels, de mediados del siglo XIX, y al calor del nacimiento de la industria, y con el contexto de ese flujo inmigratorio creciente, dieron nacimiento a un partido al que llamaron Partido Socialista Obrero Argentino. Después eso fue el Partido Socialista. Bueno, eso es más o menos conocido. Yo creo que la reflexión tiene que hacerse desde el presente. Y yo creo que mirar la tradición socialista y la identidad socialista desde un punto de vista o de un ángulo sectario, digamos, limitado, corporativo, aldeano, empobrecería la mirada, empobrecería. Porque uno puede decir dos cosas muy extremas. Uno puede decir, el socialismo en la Argentina fracasó. Y está diciendo una verdad. Y uno puede decir, el socialismo en la Argentina tuvo éxito. Y está también diciendo la verdad. ¿Es por qué? Porque en realidad el Partido Socialista en sí fue el primer partido político moderno de la Argentina, con formas, con dispositivos, con estructuras, con programas, con principios, con actividades, con perfiles, con fisonomía, con sensibilidad de un partido. Y fue un partido que no solo fue un partido político, porque no expresaba intereses particulares ni de un subgrupo. Expresaba intereses muy amplios de toda una clase enorme, lo que se llamaba la clase obrera, la clase trabajadora o el proletariado, según las épocas, Y en ese sentido enfocaba la lucha política, la lucha sindical, creación de los sindicatos, la lucha económica, creación de las cooperativas, la lucha solidaria, creación de las mutuales, la, en fin, claro, toda una articulación muy compleja, todo un abanico institucional muy extenso que tuvo muchas expresiones ahí en Junín, todavía queda memoria de la Mutual Cosmopolita, la Casa del Pueblo, el partido, etcétera, etcétera, las cooperativas. Entonces, esa mirada, digamos, desde ahora incluye comprender que todos esos instrumentos, el instrumento partido, el instrumento cooperativo, el instrumento mutual, el instrumento socorros mutuos, el instrumento periódico, el instrumento debate político, el primer diario de izquierda de la Argentina, La Vanguardia, que fue un periódico, pero a comienzos del siglo XX fue diario. Bueno, todos esos instrumentos, dispositivos, permearon el conjunto de la sociedad argentina. Por ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo. Los tres principales ministros del primer gobierno del general Perón, después de las elecciones del 24 de febrero de 1946, ¿de dónde provenían? Los tres principales ministros: interior, canciller, o sea, exterior, y trabajo, del Partido Socialista, los tres principales. Entonces, cuando se habla de la influencia del Partido Socialista en la política argentina, hay una mirada chiquita, aquella mirada, bueno, cuántos diputados, y bueno, y después cuántas divisiones, y después, y cuántos votos. No, no es una mirada adecuada, esa es una mirada institucionalista, yo llamo un poco miope y un poco aldeana. Yo cuando yo digo que Bramuglia, Borlenghi y Freire, en ese orden, interior, exterior y trabajo, fueron socialistas, en general la gente muestra sorpresa. Por supuesto que al momento de integrar el gobierno del general Perón eran, comillas, peronistas, denominación que prácticamente todavía no se usaba, porque Perón ganó como Partido Laborista Unión Cívica Renovadora, en un ala del Partido Radical. Bueno, entonces yo digo, analizar la historia del Partido Socialista es analizar la influencia de las ideas socialistas que el Partido Socialista vehiculizó a lo largo de más de 100 años y que permearon a la sociedad argentina y les permitieron tomar mucho predicamento en la vida real material de la sociedad argentina. Otro ejemplo cualquiera: la mayor parte, o por lo menos muchas, de las cooperativas de servicios públicos de la República Argentina, ¿quiénes fueron los fundadores? Fueron militantes del Partido Socialista. En la provincia de Buenos Aires, en los antiguos territorios nacionales, sobre todo en lo que es La Pampa y el Chaco, y Formosa, y en todo el país en general. Entonces, el grado de influencia de una ideología, de un partido, de un grupo político, se mide por en la repercusión que tiene en la vida real de ese país, de sus instituciones, sus ideas, sus circunstancias. Entonces, me gusta esa mirada. Ayer me preguntaban en otro programa de radio por qué el Partido Socialista se dividió tantas veces. ¿Por qué esta especie de obcecación en escindirse en sectores todo el tiempo? Bueno, yo les contesté, miren, primero, la división política y esta especie de cariocinesis de las organizaciones políticas se da en la izquierda, en la derecha y en el centro. Exacto. Además, hoy día hay gente que yo conocí como militantes radicales, después los veo como del PRO, y vi hace poco que eran aliados de la coalición cívica. El problema, la diferencia, yo creo, en general, hablo general porque habría que ver cada caso particular. En general, la izquierda y el Partido Socialista también se dividen por cuestiones de principios, de análisis, de concepciones, lo que se llama usualmente cuestiones políticas o ideológicas. La derecha se une por intereses, por coyuntura, pero básicamente por intereses personales, por espacios de poder, por cargos electorales, etcétera. Pero, entonces, con estos elementos, nosotros debemos analizar hoy estos 124 años con esa doble mirada. Fracasó y tuvo éxito, porque todo absolutamente está mediado por una historia de la Argentina. 124 años, a ver, imaginemos que el partido surge 80 años después de que existe la Argentina independiente, y 30 años después de que existe la Argentina organizada, en 1860. Porque la Organización Nacional en 1860 empieza. Uh-huh. Y 36 años después existe un Partido Socialista. O sea que la historia del Partido Socialista es la historia de la Argentina, es parte de esa historia. Y es una historia muy convulsa, muy complicada. Y el Partido Socialista fue causante y damnificado de la historia agitada de la Argentina. Bueno, no quiero ser muy largo, pero.
No, pero nos gusta,
fíjense,
mucho.
El socialismo se dividió en tres grandes oportunidades. Cuando vino la Revolución Rusa, por el tema de reforma o revolución, el Partido Socialista Argentino tomó el camino de la reforma. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que pedir el sufragio universal, porque no había sufragio universal, y con eso, y los derechos obreros que nos crearon los socialistas, en la medida que se vayan ampliando, vamos a ir teniendo más peso hasta que llegue un momento en que vamos a controlar el poder del Estado, y entonces el Estado ya no va a ser necesario, como elemento de coacción, de violencia, para garantizar el interés de la burguesía, y en ese momento los socialistas que habremos tomado el Estado, vamos a convertir el Estado en un mero administrador de la sociedad, ya no seremos la teoría de la reforma. Frente a eso viene la Revolución Rusa, 1917, entonces aparecen en la Argentina los que fueron después el Partido Comunista, que dice, no, hace falta crear rápidamente un hecho revolucionario a través de un partido de la vanguardia, de la clase proletaria, tomar el poder inmediatamente y imponer la dictadura proletaria. Muy bien. Primera, no fue la primera, pero la división importante. Reforma, revolución. Socialismo, comunismo. Después viene Irigoyen. Frente a Irigoyen, el partido siempre fue crítico, el socialismo fue siempre, todos sus sectores críticos, pero había unos críticos que decían, bueno, este gobierno es un gobierno negativo, es un gobierno populista, es un gobierno mediocre, es un gobierno incapaz, etcétera, pero tiene que terminar su periodo y luego hay que organizar para ganar las elecciones de 1930. Y otra ala del partido, encabezada por el señor Pineo, que es el abuelo de este Pineo que tenemos ahora, protagonizando, el PRO, esa otra ala dice, no, hay que contribuir a que se caiga, hay que intervenir la provincia de Buenos Aires, que estaba en manos del socialismo, etcétera. Sí, brevemente dicho,
sí.
Forman, se van del partido en 1927, se alían con los conservadores y integran el famoso gobierno de la concordancia, la década 30,
sí.
Y bueno, fue otra división ideológica. Y después viene la gran divisoria de agua, obviamente fue el peronismo, porque el peronismo, imagínense, en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, los socialistas que se habían opuesto a los conservadores y a los radicales terminan aliados, no solo con los conservadores y los radicales, hablo de la Unión Democrática contra Perón en 1946, sino también con el Partido Comunista, que se había ido del Partido Socialista, había dado el portazo por izquierda. Y obviamente los que se dieron el portazo por derecha del socialismo independiente ya estaban en los conservadores, o sea que se vuelven a reagrupar para combatir el peronismo, por una incomprensión de un fenómeno que iba a resultar en una democratización de la vida social y una ampliación de los derechos laborales de los argentinos, dos objetivos iniciales, fundamentales e históricos del Partido Socialista. Esas son las grandes ambigüedades, contradicciones o paradojas de la historia política argentina.
Qué bueno, Oscar, ese análisis me parece que es interesante, muy importante para nosotros. Siempre también hacemos esta mirada, digo, que cómo uno tiene mayor peso, digo, la mirada por ahí del interior de la provincia, la mirada de los grandes conglomerados, y bueno, es una mirada que es muy interesante para analizar en este contexto, digo, ¿no? Y en este lugar del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Me gusta. Ahí quiero preguntarte, Oscar, ¿qué reflexión, digo, un poco saliendo un poquito de lo que estábamos viendo, el desarrollo de esta cuarentena, esta pandemia mundial que nos azota? Me interesa tu análisis sobre la situación política. Parecía que había una cierta tregua, pero que expresiones de derecha y medio hegemónico volvieron a la carga con todo. ¿Cómo ponés en juego las bases de sustentación del Frente de Todo y cómo abroquelamos filas nuevamente? Digo, ¿qué opinás ahí?
Bueno, yo hago un concepto general que válido para todo el mundo. Cuando hay un episodio absolutamente universal, llamémoslo así, de un impacto inimaginable hasta el momento en que sucede, que puede ser una pandemia, que puede ser un terremoto, que puede ser una guerra mundial o muy generalizada, eso no impide, digamos, la lucha política ni la lucha de clases, ni lo diría en términos marxistas poco tradicionales, sino que al revés, la avivan. Después de un primer momento, digamos, en que es natural una aglutinación en defensa común de sectores que piensan distintos, que tienen distintos intereses, que tienen distintas cosmovisiones, que tienen distintas percepciones, que tienen, pero básicamente que tienen distintos intereses, y que siempre sucede que hay un primer momento de una especie de unanimidad en defensa común, se incendia la casa y todos los vecinos que se odiaron, el departamento, una casa de departamentos, se incendia, todos los vecinos que se odiaron históricamente concurren en común a tratar de sofocar el incendio. Pero en la medida que se empieza a prolongar el incendio, entonces está el que dice, no, tiremos arena, no, tiremos agua, no, huyamos, no, quedemos... Bueno, en fin, se va resquebrajando. Creo que en el mundo y en la Argentina en particular, la famosa grieta nunca se extinguió. Creo que desde el gobierno, con una enorme buena voluntad, buena fe, sentido democrático, generosidad política, y podría poner mil adjetivos más, se está haciendo aún un enorme esfuerzo por agrupar, digamos, consolidar, digamos, una especie de frente unido de la sociedad para afrontar esta cosa inmanejable, o relativamente inmanejable, por lo menos, que es una pandemia encarnada por un virus para el cual no hay ni tratamiento, ni vacuna, ni nada. Entonces, es a pura pérdida, y hacer un esfuerzo enorme de prueba y error, y por supuesto se cometen errores, y bueno, y tenemos un presidente que desde el punto de vista político es un político moderado, no es un político jacobino, no es un político extremo, no es un político... es un político con mucha decisión y mucha valentía, pero que en términos ideológicos no está dispuesto a superponer a la tarea principal de contener la pandemia una cruzada política para extinguir al enemigo político, o digamos el adversario político, o digamos el contradictor político, usen la palabra que les parezca. Entonces, se está dando una circunstancia que es una situación extrema, una quiebra, digamos, política, que es muy importante. En el caso argentino, nosotros debemos admitir que hubo 40% de gente que, de manera increíble para nuestra mirada, insostenible para nuestra conciencia, pero ha votado a Macri. Claro. Y a esa camarilla, que hoy está muy claro cada día que pasa más, de todas las iniquidades que han cometido, los delitos, las trapisondas, ningún error, solo voluntario, toda una política de destrucción del país, sin embargo lo votó el 40%, por ignorancia, por atraso político y por algo que comentamos sobre hablarlo del año 46. En el año 46 hubo una gran quiebre, digamos, de la estructura mental de la sociedad argentina, donde sectores inmigrantes recientes, básicamente europeos y de Europa Central y de Rusia, etcétera, asumieron, digamos, una especie de confrontación contra la otra mitad de la población, con conceptos increíblemente de racismo, de clasismo, gente cuyos abuelos eran analfabetos que andaban en pata patrullando la pampa, sus nietos hacían comentarios degradantes sobre el tucumano que venía de la Zafra a trabajar en la nueva empresa industrial del Gran Buenos Aires. Entonces, esa cesura, ese corte, desgraciadamente, en términos culturales, no fue salvado, porque sería largo explicarlo, pero, y además no tengo la explicación, tengo opiniones, pero el sistema cultural, la interrupción de la secuencia institucional, constitucional, todo contribuyó al hecho de que, la verdad, es que no se produjo esa depuración cultural de la sociedad, y hoy seguimos con esos paradigmas arcaicos todavía vigentes. Entonces, lo que se llama el gorilismo, en términos de los que el socialismo fue parte de esa concepción. Por eso nosotros hace 20 años, 15 años, cuando llega Néstor Kirchner, hacemos un enorme esfuerzo intelectual y político de comprensión y escarmentados por los errores de nuestros antepasados socialistas en los años 40, actuamos de una manera razonable, digamos, civilizada, digamos, elevada y comprensiva, y en definitiva marxista. Analizamos la realidad y decimos, si acá aparece un fenómeno político donde muchos de los elementos de nuestro programa, de nuestros principios, nuestra sensibilidad y el actor, digamos, social que nosotros decimos y queremos representar, toma este camino, tenemos que estar ahí, no por seguidismo, ni por populismo, ni por entrismo, porque nosotros no nos hicimos peronistas, nosotros seguimos siendo socialistas como parte de un dispositivo, y ahí hasta tenemos teóricos como Laclau que nos ayuda a comprender y a ubicarnos más, y que para mí demuestra que estamos en una posición correcta. Así que la reflexión es esa.
Por eso ahí justo me dejás esta pregunta que me venía en la cabeza. Digo, ¿cómo ves la articulación en el campo popular? ¿Podremos articular un frente político que respalde las reformas necesarias? ¿Te parece que siempre estamos en desventaja con los grandes grupos de poder concentrados, los medios hegemónicos? Hay una sensación, digo, esto nos pasa a nosotros, de que eso siempre estamos un paso atrás. ¿Cómo ves la comunicación del gobierno?
Bueno, tenemos un problema, digamos. O sea, tenemos muchos problemas. Pero el principal problema es que hay una crisis de representación política, no en la Argentina, a nivel mundial, por el cual ya no tenemos partidos políticos que expresen sectores sociales, más o menos, y que uno dice, bueno, articulamos el partido de la burguesía nacional con el partido de los trabajadores, con el partido de los sectores medios, con el partido al que adhieren los jóvenes, y bueno, hacemos una articulación política frentista y le damos respaldo a un proceso de gobierno. Eso no existe.
Claro.
No existe absolutamente nada. O sea, las articulaciones son absolutamente inéditas. Hoy tenemos que hablar de, bueno, partidos, fuerza, ni siquiera partido, no existe ningún partido de oposición. No existe ningún partido político organizado como tal. Existen fuerzas políticas que son magmáticas, van para un lado, van para el otro, nunca sabes si el cuadro este va para acá, está de ida o está de vuelta. Y son todas articulaciones provisionales, temporarias. ¿Qué tenemos? Tenemos bueno, una gran identidad, que es la identidad popular peronista, que fue muy positiva para la Argentina porque democratizó la sociedad, que consolidó la democracia, amplió los derechos, no solo laborales, también individuales, también colectivos. Bueno, el peronismo, que algunos creen que existe como partido, no existe ningún partido peronista real. Es un sello que tiene una función instrumental en los momentos electorales. Nadie se desvivió por ir a escuchar las discusiones en un congreso del Partido Justicialista, que suelen durar una hora y media, donde todo está resuelto de antemano por mucha gente que se detesta y se confrontó toda la vida, y en ese momento llegaron a un acuerdo. Bueno, ni hablar del Partido Radical. ¿Qué es lo que queda del Partido Radical? ¿Quién es radical? A ver, ¿quién es radical? Socialismo ya sabemos, quedó en manos de una camarilla que se apoderó del sello, socialistas no tienen nada, algunos son buenas personas, algunos se murió recientemente, hizo sus cosas positivas, etcétera. Entonces estamos en esa situación que tenemos que articular fuerzas que están dispersas, como los movimientos sociales, muy importantes, el segmento de profesional progresista, los intelectuales, las universidades, la gente de la UNOVA, de San Martín, de 3 de Febrero, de General Sarmiento, los grandes sectores de la UBA, o sea, sectores académicos, los investigadores del CONICET, por supuesto, bueno, muchos sectores, artistas, intelectuales, etcétera, periodistas, pocos. Bueno, frente a todo ese magma, esa cosa dispersa, importante, con mucho peso social, pero dispersa, difícilmente articulable, tenemos una pared de hierro donde está el interés económico, donde está el Departamento de Estado y donde están sus lacayos, que son los medios de comunicación, que actúan en nombre del poder económico porque son parte ellos mismos de ese poder económico. No es que hay una representación del poder económico. Hoy, esos llamados grandes medios son en sí mismos poder económico. Y si no, ustedes, en el interior de la provincia de Buenos Aires, saben muy bien lo que es el poder de las televisión.
Exacto.
De las empresas concentradas. Bueno, entonces, tenemos una lucha absolutamente desigual y tenemos un presidente muy equilibrado, que con ese dispositivo que tiene a la mano, que es esa enorme fuerza, pero dispersa, y tenemos una situación política crucial. Nosotros, digamos, lo que llamaríamos, para ponerle un nombre más amplio que el peronismo, el kirchnerismo, somos el 30% establemente de la población. O sea, somos pétreos. A ver, acá hay un 30, 32, 34, 36, poco más, poco menos, que bajo toda condición, llueva o truene, vamos a estar con Alberto, vamos a estar con Cristina. Y después hay otro equivalente que de gente que tiene prejuicio racial, prejuicio clasista, prejuicio contra los pobres, contra los negros, contra los distintos, contra los gays, contra los no propietarios, contra los inquilinos, contra los etcétera, que son otro equivalente numérico. Y hay un sector medio que es al que hay que convencer, usualmente cuando hay elecciones, que es al cual hay que tratar de hacer que comprenda que sus intereses están de este lado, y no del lado de la concentración, del poder, del dinero, de la especulación, de las finanzas, de toda esta capitalismo de sesgo financiero, que vino a reemplazar además al capitalismo que tuvimos históricamente, que tenía un cierto sesgo productivo, y que eso permitía también una cierta contemporización entre el laburante y el empresario, ¿viste? Entonces, acá todo ese segmento del empresariado fue liquidado por las políticas neoliberales. Y con la extinción de ese sector de empresarios medios y chicos, que se agrava ahora por el hecho natural o grave de la pandemia, queda mucho más desajustada la sociedad, pero en términos mentales, culturales, sectores incluso a los cuales destruyó el macrismo, siguen adelante con el prejuicio. Hoy leía algo de un investigador que escribe sobre las clases medias, Ezequiel Adamowski, que es muy recomendable, que decía que este odio contra los plebeyos, hay un odio contra los plebeyos, como odian a los negros en Estados Unidos, como odian a los palestinos en Israel, como odian a los africanos en Italia, como odian a los inmigrantes en Hungría. Okay. Entonces estamos en la presencia de fenómenos muy complejos, donde nada se puede entender desde la teoría de los partidos políticos, porque como digo, los partidos políticos no existen, no representan, no reflejan y no deciden absolutamente nada. Entonces, los cortes son otros. Entonces, lo que yo sintetizando digo es, tenemos que respaldar de una manera muy vigorosa, muy decidida y muy eficiente al gobierno de Alberto Fernández. Podemos tener alguna matiz, diferencia, todos quisiéramos que algunas cosas se hicieran de otro modo, todos quisiéramos que la comunicación fuera óptima y no lo es, porque si vos no tenés ningún medio de comunicación claro, importante, es poco lo que podés comunicar. Totalmente. Y cuando a veces hasta nuestros propios comunicadores también tienen limitaciones. Entonces, y además tenemos muchos compañeros que con muy buena fe, a través de las redes sociales sobre todo, hacen críticas, que yo admito todas las críticas y tengo pensamiento crítico, y más nosotros que somos socialistas tenemos por naturaleza pensamiento crítico. Pero tenemos que administrar, digamos, nuestras expresiones, porque, digamos, si la casa se está incendiando, no es el momento para discutir el pago de las expensas. Tenemos que ayudar a apagar el incendio. Y bueno, estamos en esa situación.
Qué bueno. Bueno, sí, bueno. Quiero contarle a nuestra audiencia que estamos conversando con Oscar González. Oscar es para nosotros un amigo de esta casa, pero es un dirigente del Partido Socialista para la Victoria, el dirigente nacional que nosotros tenemos y con el cual nos lleva siempre a conversar largo y tendido. Y por eso quiero aprovechar, Oscar, a preguntarte, hacerte la última pregunta. Digo, en este año, arrancamos la conversación contando y charlando un poco que este año el socialismo de Junín festeja el 26 de agosto los 120 años. Y entonces ahí quiero preguntarte, ¿atribuís a la ciudad un rol importante a jugar en este contexto como motor de desarrollo? Los socialistas sabíamos o hablamos siempre de participación ciudadana y autonomía municipal. ¿Crees que tenemos una agenda ahí que aportar?
Sí, muchísimo. Mira, la verdad que no digo que sea un patrimonio de los socialistas, pero sí una preocupación de los socialistas. Desde siempre, y te estoy hablando comienzo del siglo XX, sí. Hasta te puedo dar nombres de quienes fundaron esa tendencia a reivindicar la necesidad de un funcionamiento ciudadano, urbano, amplio, democrático, libre. Uh-huh. Lo digo, Mario Bravo. Uh-huh. Toda la idea del municipio libre no quiere decir la idea del municipio aislado de lo nacional y de lo provincial, sino de la autoorganización del municipio en términos de que nadie, como la gente que vive y sufre, padece y disfruta de un espacio geográfico, digamos, tiene más claro cómo optimizar el vínculo. Eso tiene que ver con desarrollo económico, crecimiento y relacionamiento social. Uh-huh. Entonces, la articulación, ustedes que tienen universidad, que tienen consejo deliberante, que tienen centros culturales, que tienen cooperativas, que tienen mutuales, que tienen la casa del pueblo en términos políticos y en términos culturales, en fin, una articulación virtuosa de esos sectores en torno de un programa y un proyecto de ciudad que tome de las experiencias de todo el mundo, porque no hay que ser aldeano, uh-huh. no hay que mirarse el ombligo, hay que mirar el mundo. Fíjense, los avances que hay en Rosario tienen que ver con la experiencia que en su momento Caballero y el propio Vines, de su momento inicial, adquirieron de Europa y básicamente de Barcelona, de otras ciudades. Lo mismo pasa en Zárate, donde tenemos, digamos, un gobierno exitoso, progresista, transformador, que también toma parámetros, digamos, que son universales. Hay parámetros que son universales. Hay cosas que son locales, más pueblerinas, que hay que también admitir, reconocer, que a veces nos plantean características propias, pero bueno, un desarrollo autónomo, urbano, digamos, integrador e integrado, es, digamos, tiene que ver con creación de instrumentos que hoy día no están. Nosotros, durante el gobierno de Cristina, Juan Manuel, esto vos lo sabes muy bien, uh-huh. impulsamos mucho, porque hubo un cuadro político femenino muy importante de esa localidad que tuvo un papel muy importante, se llama María Julia, y después el apellido se lo pueden imaginar. hemos desplegado, digamos, una gran actividad en términos de propagar la idea del presupuesto participativo. ¿Cuál fue el objetivo? La cosa mínima de que los vecinos decidan a dónde va los 5 pesos o los 10 pesos de una parte que por momentos era mínima del presupuesto municipal, no. El hecho de convertir en protagonista, en actor relevante al vecino, es decir, al ciudadano, la palabra ciudadano viene de ciudad.
Exacto.
Entonces, si todos los ciudadanos y ciudadanas juninenses, tienen una instancia, o la mayoría al menos, de participación para discutir el presupuesto participativo y para discutir las obras públicas o para las situaciones de violencia, las cuestiones de seguridad, las cuestiones sanitarias, dónde poner la salita, dónde mejorar el hospital, dónde crear el centro cultural, dónde habilitar una nueva infraestructura cloacal o de agua o de lo que sea, cómo controlar el tema del medio ambiente. A ver, nosotros como socialistas somos socialistas, es decir, protagonismo popular, ecologista, protección del medio ambiente en función de proteger a la población, feminista, o sea, contra la violencia, contra el machismo, contra la sociedad patriarcal, bueno, somos todas esas cosas. Y somos desde el siglo XIX abanderados de la educación pública y de la salud pública. Entonces, en un lugar, por eso yo respeto mucho lo que ustedes están haciendo en Junín y estoy al tanto de todas las actividades en la Casa del Pueblo y cómo articulan. Bueno, tenemos que impulsar y Junín, así como fue Chivilcoy un modelo para Sarmiento en mediados del siglo XIX, quizá ahora Junín puede ser un paradigma y un modelo abrevando las experiencias de Rosario, de Zárate, uh-huh. de acá y de allá, y también de Europa y de Nueva York. Juan Manuel, el socialismo está avanzando en todo el mundo. En Estados Unidos, en Nueva Exacto, York, sí. acaban de ser electos 3 diputados, tres diputados del Partido Demócrata que se autodefinen como socialistas. Uh-huh. Una es latina. 2 son latinas y el otro es afroamericano. Entonces, es el signo de los tiempos. En un país donde decir la palabra socialismo, el trapo rojo, desde la película de Chaplin en el año 10-20, era un horror. Sí, pero... Y hoy el pueblo norteamericano está mirando hacia el socialismo. Imagínate Junín con la tradición, articulando las cooperativas, las mutuales, el gobierno de la ciudad, que hay que... que por supuesto hay que ganar, sí. El Consejo Deliberante, la Casa del Pueblo, la Radio Mestiza, las otras radios, las otras emisoras locales de televisión. Esa red es imparable. Como hay siempre, que tener el optimismo de la voluntad.
Exacto. Y vos sabés que esas definiciones que nos decís, Oscar, son muy buenas. Digo, estamos en un momento de discutir y debatir, de tratar de generar, y al menos esto fue la idea de la agenda de la cuarentena, este programa, de generar nuestro propio juicio crítico, de animarnos a debatir entre nosotros todo y a discutir. Y esto es lo que llevamos. Me parece que esto último termina de llenar el día nuestro con vos. Me parece que esto de verte cada tanto por esta pandemia hace que podamos sacarle jugo a cada una de tus palabras y a cada uno de tus conceptos. Como siempre, hoy sos parte de esta agenda, te agendamos acá con Guillermo, con Daniel Flores y con Maggie Coria, te agendamos, ya sos parte de la agenda de la cuarentena, así que te vamos a volver a llamar para seguir conversando y te agradecemos mucho esta charla muy pero muy buena, que vamos a seguir debatiendo y tirando de estos hilos que nos dejaste para seguir discutiendo. Te agradecemos como siempre y te mandamos un abrazo enorme.
Igualmente, saludo a los cuatro, un abrazo a todos y a todos, Junín, y un abrazo para Julia Sequeira también.
Será un abrazo grande. Chau, chau.